Les saludamos de nuevo en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Y vamos a hablar de otros temas, porque vamos a hablar con expertos en distintas materias, desde la filosofía a la pedagogía, y fundamentalmente de lo que va, de la importancia del quehacer cotidiano, de las pequeñas y grandes cosas, de estos previstos e imprevistos que suceden en nuestro discurrir. En cada una de las especialidades de nuestros invitados, ¿cuánto de utópico hay en ellas y cuánto discurre? En ese discurrir cotidiano hay de previsto e imprevisto, de advertido e inadvertido y de previsible e imprevisible. Todo eso que muchas veces se escapa a nuestra agenda y que hace que nuestras emociones afloren y salgan a la luz. Pues de todo esto vamos a hablar con Cándido Abril, director de la Universidad Popular, filósofo. Bienvenido, señor director, queridísimo amigo.
Hola, encantado.
¿Cómo está usted?
Bien, bien.
No mucho tiempo sin verle, pero bueno.
Sí, afortunadamente te hemos recuperado físicamente, porque la verdad es que tu trabajo y colaboración, sobre todo en la radio y en las clases también, porque has estado siempre, como es un experto en las nuevas tecnologías.
No, el experto nada.
Afortunadamente.
Defensor de las nuevas tecnologías, porque sin las nuevas tecnologías la emisora, pues fíjate, hubiese sido prácticamente insostenible. Y muchísimas otras cosas.
Bueno, digo que te hemos estado viendo y con otros aprendiendo, ¿verdad? Acabamos de salir en vivo y en directo de una clase, también Javi Caloca, y miro a Arancha porque forma parte de ello, de las clases online de centros sociales, y en la tertulia, que esta sí que es en vivo y en directo, y bueno, acaso
pues,
Javi...
Pues bienvenido hasta tu casa, y nunca mejor dicho.
Plena actividad, así que encantado.
Bueno, pues ya sabemos, ya tomen ustedes nota, contamos con un filósofo. A la hora de hablar de utopía, qué duda cabe de que su opinión será más que interesante. Contamos también con la presencia de Javier Gómez Caloca, presidente de la asociación bajo cuyo paraguas se sostiene la UPP, es sociólogo, colaborador habitual en prensa, ha publicado recientemente un estudio exhaustivo más que interesante sobre el tema poblacional de esta nuestra provincia y, en fin, seguramente que nos ilustrará él casi mejor que nadie, dada su condición de sociólogo. No sé, ¿cuánto de utópico puede haber en la recuperación de esta nuestra provincia que enfiló hace años ya la cuesta abajo y parece que es como la bola de nieve, que poco a poco va creciendo en volumen y no hay cristiano, perdónenme la expresión, que la pare? También está con nosotros y saludamos a Arancha Delgado, es maestra, es encargada de los centros sociales municipales del CEAS 2, concretamente, qué duda cabe que la experiencia de Arancha en un CEAS nos va a aportar también cuánto de utópico hay en un centro social, cuánto de empatía hay, que la búsqueda, la huida de la soledad, el buscar también refugio, el cultivar los afectos y todas esas cosas que cuando uno va cumpliendo años cada vez se hacen más necesarias, fundamentalmente para vencer la soledad. Bienvenida, Arancha, un placer contar con tu presencia.
Muchas gracias.
Y también contamos con la presencia a través del hilo telefónico de Montserrat Morales, es pedagoga, coordinadora de la FEUD, Federación Española de Universidades Populares, y coordinadora también de la Escuela Femenina Estatal Paca Aguirre. Montserrat, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Un placer escucharte y un placer tenerte como nosotros, porque tu experiencia como pedagoga, qué duda cabe, que nutre también de una forma especial pues este coloquio que vamos a mantener con un filósofo, un sociólogo, una maestra y tú como pedagoga. Ponemos un poquito de música y enseguida empezamos a hablarles de estos temas tan interesantes, de la importancia del quehacer cotidiano dentro de estas especialidades que les he comentado. Thank you. Continuamos. Están observando ustedes cómo Eduardo nos está deleitando con jazz durante casi toda la mañana en nuestras pautas musicales. Da gusto este género que en Palencia en concreto era muy desconocido hasta hace muy poquitos años y que últimamente, tanto a través de instituciones como de José Ángel Zapatero, de Editorial Menos Cuarto, organiza un festival de jazz más que interesante. Dos, uno en marzo y otro ahora, cuando llegue noviembre, cuando llegue el invierno. En fin, vamos a comenzar y vamos a ver qué nos cuenta Montserrat Morales, que es pedagoga, pero fundamentalmente como coordinadora de la Federación Española de Universidades Populares. Montserrat, ¿cuánto de utópico puede haber hoy en una Federación de Universidades Populares con la distinta casuística y la distinta oferta y el distinto perfil de la gente que se presenta a la Universidad Popular? ¿Cuántas expectativas se van cumpliendo? ¿Cuánto hay en ese quehacer cotidiano de las universidades populares de satisfacción en colectivos que hasta hace poco no se habían preocupado por la cultura y que afortunadamente en los últimos años el discurrir del alumnado, si pongo como referente el que conozco, que es de la Universidad Popular de Palencia, pues con 3.000 y pico matriculaciones, qué duda cabe que es un bagaje cultural más que importante.
Bueno, verás, yo para poder participar con vosotras y con vosotras en este conversatorio, me imaginaba en primer lugar, quizás por mi formación, cómo definiría la utopía, para poder, digamos, aterrizar luego al lugar donde queremos llegar, que en este caso, desde mi punto de vista, es el proyecto de Universidades Populares. Uh-huh. Para eso me he apoyado en algunas referentes feministas, filósofas, algunas de vuestra tierra, que desgranan lo que significa la utopía. Veréis, yo creo que no lo vamos a abordar desde el punto de vista, Alicia Pulido dice que las utopías no se pueden considerar como algo vulgar, no es un sueño de ingenuos optimistas, no es una fantasía, no es un absurdo que contradice las normas lógicas, ¿no? Uh-huh. Digamos que vamos a contemplar lo que es la utopía desde el punto de vista del propósito, del compromiso y de la planificación organizada para conseguir unas metas. En ese sentido utópico también deberíamos de hablar también un poco de las relaciones de poder, de cómo se accede al poder, de las desigualdades, porque en definitiva esas utopías lo que pretenden es que dibujemos y que hagamos un mundo mejor, ¿no? Cada uno desde su esfera, en nuestro caso las universidades populares, desde el aprendizaje, que entendemos que la educación es el cemento más valioso para poder cumplir con esa idea de una convivencia mucho más justa e igualitaria. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, no recuperando a Tomás Moro, que casi todo el mundo reconoce, la primera vez que se empieza a hablar de utopías, ya sabéis que en griego es utopos, no lugar, es una realidad que todavía, o sea, es algo que no se ha hecho realidad todavía. Esa es, digamos, la definición de la que partimos. A mí me gusta recoger una cita de Matilde Fernández con respecto a las universidades populares que nos viene al dedo, y es que la unión de los pequeños y de las pequeñas para llegar a lo pequeño. Uh-huh. Nosotras trabajamos individualmente, pensamos localmente, individualmente, pero nos gusta también que haya una actuación global, porque si no, no tiene sentido la utopía. No es un deseo personal, sino es un plan cargado de emoción, de un compromiso emocional para conseguir unas metas, que generalmente vienen a pensar, sencillamente tratar de disminuir las desigualdades y tener oportunidades reales de igualdad. Uh-huh. Bueno, yo sé que hay más tiempo para debatir sobre esto, pero creo que las universidades populares son un proyecto cargado de lógica para poder abordar una utopía que en realidad puede cumplirse. Uh-huh. Lo necesitamos en colectividad y realmente una persona. Verás un dato y ya cedo la palabra. Las universidades populares llegan a 300.000 personas en el territorio, en toda España. lo que consigue una sola persona de esas 300.000 tiene el mismo valor para nosotras y para nosotros. La colectividad es importante, pero partimos de lo individual para tener un beneficio colectivo. Esa es nuestra utopía, que creo posible hacerla realidad.
Pues dentro de las muchísimas cosas muy interesantes que has dicho, yo quiero destacar dos que voy a poner enseguida sobre la mesa para debatir sobre ellas, porque una creo que es la que hay que adquirir, esa utopía a cumplir, que es el compromiso. A mí me parece muy interesante dentro de una universidad popular lo del compromiso, porque el compromiso va más allá del compromiso, valga la redundancia, educativo, que el propio centro, que la propia universidad popular puede adquirir y puede poner en práctica, y otro es la desigualdad, que eso no hay que adquirirlo, eso hay que vencerlo. Y estamos en una época en que vencer la desigualdad pues cuesta. Todavía en una sociedad patriarcal y machista como sigue siendo la española, pues vencer esas desigualdades cuesta. Incluso hay muchas resistencias y hay gente muy reticente a la hora de desprenderse de esos hábitos o esas conductas que tenemos adquiridas, las llevamos en nuestra mochila desde siglos. Así que, si les parece bien al resto de contertulios, vamos a empezar hablando de lo que es el compromiso, tanto a nivel colectivo como a nivel individual dentro de una universidad popular. Arancha, tú que eres maestra, que estás trabajando además en un centro municipal, un centro social, lo del compromiso, ¿hasta qué punto lo ejercemos y qué debemos hacer para llevarlo a buen fin?
Hola. Hombre, sobre todo dependiendo con la población con la que trabajemos. En los centros sociales trabajamos con población adulta y sí que se está produciendo realmente un compromiso. A medida...
No, aproximate un poquitín el micro. Suficiente. Ahí está.
Vale. A medida que la población es más joven, sí que es cierto que los compromisos a veces se diluyen más. Entonces esa es una utopía que todavía tenemos que conseguir. Pero yo creo que, sobre todo, porque la gente que participa en centros sociales pertenece a una comunidad que es el barrio. Y todavía es muy importante el barrio en la gente, ¿no? Y el cómo no solamente se comprometen a participar en actividades, sino que luego ese compromiso va mucho más allá, ¿no? Cómo nos comprometemos a participar y hacer mucho mejor un barrio, y cómo nos comprometemos a dar el salto incluso a participar y comprometernos por construir una ciudad mucho mejor.
Has dicho una cosa muy interesante, a ver qué opinan tanto nuestro filósofo como nuestro sociólogo, que el compromiso se diluye entre los jóvenes, que se percibe más ese buen fin del compromiso en la gente mayor, pero sin embargo que en la juventud parece que se va diluyendo. Cándido Abril, Caloca, ¿por qué se puede diluir el compromiso entre la juventud? ¿Por la edad, por la anarquía, por esa idea de libertad que tienen, porque ya tendrán tiempo de comprometerse? No sé, puede haber por ahí un componente filosófico y también sociológico, lógicamente, porque creo que el factor tribu influirá bastante en la actitud de los jóvenes, ¿no? Y no sé, como expertos, ¿qué opináis vosotros?
Bueno, yo creo que en primer lugar hay que tener mucho cuidado del tema este ahora de juventud, porque lo utilizamos muy globalmente, ¿no? Los jóvenes son estupendos, los jóvenes son individualistas, los jóvenes van por aquí, los jóvenes no respetan, los jóvenes están. Vivimos un proceso de cambio grande. Me remito a conocimientos cercanos que he tenido. Por ejemplo, es que hace muy poquito con Javier Elzo veíamos el tema de la juventud en otras respuestas y tal. Y les estamos metiendo en un saco de auténtica responsabilidad de ellos, y lo que tenemos es una sociedad muy diferente. Para responder a esto tendríamos que decir, si yo fuese joven ahora mismo, ¿qué haría en su situación? No, ellos son malos y yo era bueno. Vivimos todos en una sociedad muy descompensada, en un cambio tremendo de lo que tú acabas de decir, cómo son las nuevas tribus. Las tribus ahora, incluso donde hay tribu, donde se juntan 20, cada uno está fumando su propia pipa. No comparte la pipa de la paz, sino cada uno su pipa. su pipa, me estoy refiriendo, por ejemplo, al teléfono. Ves a los 20 y no están hablando entre ellos, están hablando. ¿Quién tiene la culpa de esto? Pues vivimos un poquito perdidos todos y todas en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde se puede comprometer ahora un joven? Pues es que, ¿dónde se puede comprometer ahora
con el horizonte que tiene
un adulto, ¿no? Yo oía esta mañana la manifestación de la el paro que estaba haciendo CaixaBank, y yo escucho que se manifiestan los de CaixaBank. Hace 10 años decíamos, ¿dónde la manifestación? Que es porque se nos había convocado a todos, íbamos todos, cada una dentro de sus posibilidades, intereses y ganas, pero había esa solidaridad obrera, ¿no? Hoy día no. ¿Dónde? Yo no tengo respuestas fáciles. La respuesta es cómo reordenamos todo esto, ¿no? ¿Cómo reordenamos todo esto? Para que los... Y no es fácil, ¿eh? Porque cuando vivimos en un modelo de sociedad individualista, llegamos a una sociedad egoísta. No tengo respuestas, primera. Sí tengo dudas, las que tú planteas, las que nos hacen caminar juntos en esta socialización de los problemas. Seguimos trabajando con los jóvenes, buscando por dónde, igual que con los mayores, cómo llegar a los mayores, etcétera, etcétera.
No sé, a ver si el sociólogo nos saca de dudas, nos aporta soluciones, o al menos podemos encontrar en su respuesta el porqué, la causa.
¿Acaso nos da más guerra? Porque nos dará datos, claro, pero respuestas...
No sé, sobre todo a eso que percibimos, a eso que tú has utilizado una metáfora muy, muy buena para lo que es la utilización del teléfono móvil, la pipa, sí, que tú has llamado, claro, ¿no? En los comportamientos.
Si me permites una cosita antes, aprovechando la filosofía, nada más, porque como se la está eliminando de la enseñanza y tal... Bueno, tenía ahí un tema de debate de un día pasado. El gabinete, los gabinetes filosóficos que hay ahora, no psicológicos, y no se trata de echar a los psicólogos, sino que hay cosas, decía ahí en resumen, que no son de psicólogos, son de comportamientos. Y empieza a haber gabinetes y tal, para hablar con un filósofo y no con un psicólogo. Repito, no por una lucha de esta, sino porque no tienes problemas psicológicos. Tienes problemas filosóficos de plantearte qué es la vida y hacia dónde la dirigimos. Solamente eso, bueno, pues porque acaso nos libera, ¿no?
Bastante nos has dicho.
Y sea un buen lugar para encontrar formas de vivir, y no estamos, tenemos por qué estar traumatizados, igual que no nos traumatizamos cuando vamos al psicólogo, pero no son problemas psicológicos, sino de vida y tal. Y acaso es el gran reto, con los jóvenes y con otros, cómo vivir en esta nueva sociedad.
Sí, pero... No sé.
Bueno... Yo creo que para... Llevamos unos meses de utilizando todos el nombre de los jóvenes en vano, se podría decir.
Con frivolidad en ocasiones, ¿no?
Sí. Yo creo que para hablar del compromiso de los jóvenes, yo me gustaría empezar... ¿y qué compromiso tiene la sociedad con los jóvenes?
Revertir la pregunta, ¿no?
Claro, es que no voy a dar datos, pero es que el desempleo es más del doble, casi el triple, que de los jóvenes. La precariedad laboral, pues ni comentarlo. Los salarios, hay una brecha de edad terrible. Es decir, creo que esta sociedad, por su perfil demográfico, que avanza... va avanzando y nos vamos haciendo mayores y tal, y cada vez los mayores pesan más, pues preocupa de todos y cada uno. Otra cosa es que decida bien o decida mal, pero se preocupa de todos y cada uno de los problemas que afectan a la gente más mayor, y no se preocupa casi nada de los problemas específicos o el contexto en el que viven los jóvenes, ¿no? Primera parte de la pandemia, confinamiento, sin salir de casa. ¿Quién se preocupó de los jóvenes? Nadie. ¿Por qué? Porque no daban guerra. Porque cada uno vivía en la soledad de su habitación.
En su pipa.
Con su pipa, con su smartphone, ¿no? Con la nueva religión, ¿no? Hay un filósofo coreano, que no sé si lo habéis leído, si no os lo recomiendo, que es Byung-Chul Han, que tiene libros preciosos, uno se titula En el enjambre, que dice que el me gusta ha sustituido al amén, Es decir, lo que representaba el amén en la religión católica ahora es el me gusta, ¿no? Es decir, todos estamos, damos me gusta y ya decimos amén. Vamos a ver, no quiero liarme mucho. Creo que esta sociedad tiene que mirar más a los jóvenes, porque en el futuro de preocuparse de la situación de los jóvenes, luego diré algo de los jóvenes también, está el futuro de la sociedad, y me voy a centrar casi específicamente en el futuro de la democracia. Es decir, si los jóvenes ven que la sociedad no se ocupa de ellos, la sociedad, en España, ¿no?, las administraciones, o se ocupan poco, al final se van a borrar, si no se están borrando ya. Y ahí lo que se va es el sistema democrático, ¿eh? Ya se está produciendo, cada vez que hay elecciones, pues el porcentaje de gente que va a votar según la edad no tiene nada que ver. Es decir, vota más del doble la gente de más de 60 años que los jóvenes. Por lo tanto, ahí nos jugamos mucho. Yo creo que el compromiso tiene que ser también de la sociedad. Y luego los jóvenes, cada vez son más individualistas. ¿Y quién no es cada vez más individualista en esta sociedad, no? Sí es cierto que como la pipa o el teléfono, las redes, etcétera, ayuda mucho a ser individualista, ¿eh? Porque tú solo ya te creas tu propia sociedad, ¿eh? Si no necesitas a nadie, solo
antes con la televisión.
Solo con el aparato. La televisión es un instrumento del pasado.
Sí, pero digo que antes se lo hizo
las generaciones jóvenes. Las generaciones jóvenes se borran de la televisión también.
Sí, claro. Tiene otras herramientas.
¿Eh? Entonces, termino. Los jóvenes les hemos inculcado individualismo. Desde el parvulito. ¿Eh? Yo he estado dando clases este año en la universidad, en la Facultad de Educación, y ya lo ves allí, ¿no? Yo planteaba un día hablar de las clases sociales. Todos eran de clase media. Luego ya cuando les explicas el asunto, parece que acaban siendo todos de clase trabajadora, ¿no? Pero todo ha sido, desde el colegio para arriba, todo se les lleva a ser individualistas.
Los juegos, ¿no? ¿Eh? La calle también.
Claro. Entonces, pero a mí de verdad me preocupa que la sociedad, que los que somos ya mayores, que los que estamos en el poder, es decir, los que estamos gobernando nuestras generaciones, no estamos dando importancia a la situación de los jóvenes.
Sí, Montserrat, ¿qué tiene que decir la pedagogía ante este discurso que estamos planteando, que han planteado aquí?
Claro, al final, ¿os dais cuenta? Al final siempre aterrizamos en el valor de la educación. Uh-huh. En esa utopía, en la educación de la juventud, de las personas jóvenes, es crucial. Entonces, ese proceso educativo que decíamos, ese valor de la educación como cemento social, el más importante que tenemos, es lo que más nos iguala. Entonces, la juventud no es un colectivo que se le pueda, digamos, extrapolar y sacar de los condicionantes y las injusticias sociales que vivimos, que son muchas. O sea, forman parte de todo este entramado. Y por eso entendemos siempre que en el espacio de la Universidad Popular, que es un espacio intergeneracional, es un espacio de aprendizaje significativo, donde tu aportación y tu palabra tiene un valor. Es un proceso de cambio conjunto, colectivo, con una metodología que les enamora, les entusiasma. Hay espacios donde podemos trabajar con la juventud para que esa formación sea adecuada para aislarse críticamente del poder, que dicen las teorías feministas. Deme usted una educación que me permita tener una actitud crítica con respecto al poder, que al final el poder está también inmerso en todas estas consideraciones. En cuanto a lo que vive en la juventud, también hay datos aplastantes. Por ejemplo, que lo hemos tenido desde la Escuela Feminista Estatal Feus Pacaguirre, hemos hecho unos ciclos formativos y aparecían unos datos. Por ejemplo, os digo un dato que es que también nos conmueve. 2 de cada 3 personas jóvenes consumen pornografía, según datos del INJUVE, Y algunos otros datos más que os puedo facilitar. Quiero decir, ¿por qué? Porque no le, le hemos quitado valor en el proceso educativo a lo que significa la filosofía, lo que significa una educación sexual sana. Hay determinados valores educativos que tenemos que trabajar. La juventud es el motor del futuro y tenemos que, digamos, dejar unas semillas apropiadas para que puedan tener iniciativas, para que puedan incluirse en lo que es un desarrollo sostenible con iniciativas propias. Hay que darles el espacio para que podamos contribuir entre todas las generaciones a tener esa utopía, pero con los pies en la tierra. No me hable usted de que me integre si resulta que no encuentro un solo empleo para poder vivir dignamente. Entonces hay que nombrar también a las cosas por su nombre, valga la redundancia. Y debemos invertir en lo que es una educación y un proceso de participación de calidad y que cuente con sus propuestas. No hay tantos espacios donde se cuenten con las propuestas y las iniciativas de la juventud, de las personas jóvenes. Tenemos mucho que aprender de las personas jóvenes. Y yo creo que las universidades populares, de verdad, yo sé que soy militante de este proyecto, pero creo que es una herramienta magnífica para que esto suceda.
Uh-huh. Arantxa, ha dicho cosas muy interesantes, Montse, sobre el tema de la juventud, el compromiso. Y yo no sé, tengo la sensación de que estamos convirtiendo a la juventud en un compartimento estanco, como si fuera un gueto. Que la sociedad, llamo a la sociedad, a los adultos, a los que tenemos más o menos la vida resuelta, vamos por un camino, ellos van por otro y nunca encontramos el punto de convergencia donde ese compromiso unificarlo y remar todos en el mismo sentido, ¿no? Y lo vemos en el quehacer cotidiano, vas en una ciudad pequeña como Palencia, donde nos conocemos todos, vas por un barrio y ves a los mayores por un lado, a los jóvenes por otro. Las horas de alterne son diferentes, los jóvenes son más amantes de la noche que de una convivencia. En la música tiene sus festivales, llegas ahí para que te ven como un bicho raro, y no creo que sea culpa de ellos, ¿eh? Posiblemente Arantxa esté en la educación desde niños en las escuelas, no sé, parece también que ahora la escuela se ha convertido en cierta medida en un aparcamiento de alumnos, ¿no? Como que la familia, con esta nueva estructura del trabajo de los dos, no se les dedica tiempo, y sí, posiblemente, no dudo que habrá padres que cultiven mucho la educación de sus hijos, que se preocupen por esa filosofía que está desapareciendo. Pero yo tengo la impresión, tengo la sensación de que, no sé, de que nos da miedo afrontar el reto que ahora mismo supone todos los problemas que han impuesto Cándido, Montse y Caloca, y siempre queda ahí la pregunta que yo les escucho a muchos padres, ¿y qué hago? Sobre todo a los que tienen adolescentes, hijos de adolescentes.
Pues mira, cuando estabais hablando del tema, yo estaba pensando, ¿no? Que es cierto, es decir, los jóvenes...
Acércate un poquito más el micro, vamos.
Perdón,
Arantxa. Ah, la mascarilla, échala para atrás.
A ver, ahora. Y estaba pensando en decir, es decir, a veces hablamos de la juventud como que son un todo, y no es cierto. Hay muchos jóvenes de muchos tipos y muy variados. Y otra cosa que influye ahí un poco es el tema de que estamos en un momento sociológico donde todos vamos deprisa y donde la era digital es lo que domina. Y yo estaba pensando sobre todo en varios chicos y chicas con los que yo he estado trabajando durante esto de tiempo en los centros sociales y por ejemplo con mis sobrinos que están ahora en una etapa adolescente, ¿no? Y cómo ha sido su respuesta al tema de la pandemia. Cómo han cuidado a sus abuelos, cómo han sido los que han hecho toda la tarea de compras, no solamente de sus abuelos, sino de el resto de familias que había en el barrio, e incluso cómo a mí me han ayudado en mi tarea de trabajo de los centros sociales, llevando medicamentos o cuestiones a otras familias. Es decir, que son solidarios, que saben lo que está ocurriendo, que están inmersos y que tienen una postura crítica. Lo que pasa que, como se dice, hay que darles su espacio y también hay que dejarles a su tiempo. Es decir, no tiene que ser el aquí y el ahora que nosotros queremos, que nosotras claro. queremos, sino cuando ellos ya estén preparados o ellos decidan, ¿no? Y yo pensaba en ellos y como ellos, otros muchos jóvenes con los que yo he estado en contacto, que su respuesta ha sido muy generosa, ha sido muy valiente y ha sido de decir... pues me molesta mucho que me queden en casa, pero si lo tengo que hacer por los demás, lo hago. Es decir, que no solamente ha sido la imagen esta de los botellones, ¿no? Que parece que se han centrado...
Focalizado ahí.
Exacto. Sino que yo creo que esa educación en proceso que hemos ido llevando, ¿no? Esa desesperación no solamente de educadores y educadoras, sino de los padres, luego al final se refleja con que los chicos y las chicas responden cuando se les deja ese espacio, cuando se les escucha y cuando se les deja ser protagonistas de su historia. Porque al final es su vida, aunque también formen parte de una sociedad, ¿no? Pero yo creo que sí que hay que dejarlo ese espacio. Y yo sí que apuesto un poco, porque no todo han sido botellones. Ha habido mucha solidaridad y mucha generosidad de los jóvenes, en, por ejemplo, en este momento. Y ahí sí que se ha podido ver que es cierto que la educación hace es importante y la transmisión de esos valores son importantes. Pero yo apuesto porque ellos sí que han sido generosos y sí que han sabido estar a la altura de las circunstancias.
Sí, no, está claro que todo esto que has comentado, Arantxa, no, no necesita, es asomático, no necesita demostración, porque lo hemos visto todos. Pero ha dicho una cosa, Arantxa Candido, que a mí me ha llamado especialmente la atención, que ya le hemos comentado otras veces contigo, lo de la prisa. Por eso hay que pararse a pensar, tiene que pararse la sociedad a pensar, tiene que volver a recurrir a filosofía que enseña a pensar, que se la expulsa de la educación, de la enseñanza general básica, del bachillerato, incluso de la universidad, porque todo lo que son letras y humanidades parece que como no tiene salida, pues no sé, está ahí durmiendo en el letargo.
Sí, evidentemente es el gran reto de la enseñanza formal también, ¿no? Que las conducimos solo a conseguir los objetivos marcados muy pragmáticamente, ¿no? Y no a pensar las cosas. Dicen que el que piensa es capaz de interpretar su vida, ¿no?
En de la línea, esas soluciones que demandaban
soluciones, ¿no? Claro. El que piensa, si no sabe hacer una mesa, piensa cómo hacerla. No es, no sé hacerla, no me han enseñado. Si eres capaz de pensar, empiezas a darle vueltas para construirlo. Sí, no son buenos tiempos para ello, por lo que decimos, aunque quizás sean mejores que nunca ante esta... Solemos intervenir después de las catástrofes, ¿no? Entonces, ojalá que después de esta catástrofe de la pandemia y demás, hay gente que está parando, hay gente que está pensando, hay brotes verdes también. Me gusta acudir a los maestros, lo decía el otro día Javier Elzo, para otras cosas, a los que acaso no escuchamos, pensamos que no existen, pero ya existe. Hay gente que está diciendo, oye, basta, que voy demasiado deprisa. Y es verdad, además tenemos ejemplos, ¿no? Desde gente que se viene a un pueblo a vivir buscando, ya no entro en despoblación o no despoblación, sino en una forma diferente de vivir, cómo la gente necesita espacios más cómodos. Claro, luego está el problema económico, ¿no? Pero quiere decir, dice, necesito mi espacio. ¿Para qué necesitas tu espacio? Fundamentalmente para ser tú mismo, para repensar en ti mismo, etcétera. Bueno, quiero ser optimista y pensar que es posible. Y tenemos que hacerlo todos, los responsables institucionales, los responsables grupales, ¿no? Para crear espacios para ello, y cada uno de nosotros, ¿no?
Pero hay una cierta sensación, al menos en ciertos colectivos, y esto os lo pregunto a todos, a los cuatro, y abro un paréntesis. ¿Dónde están los intelectuales? Parece ser que ahora hay un reverdecer de cobrar cierto protagonismo en la sociedad de gente que te invita a pensar, que te ayuda a pensar. En concreto, el viernes viene aquí Javier Gomá y Berna González Harbour a hablar de lo que hemos evolucionado del medievo a nuestros días, ¿no? ¿Cómo somos desde entonces? Y no sé si a lo mejor hacemos una mirada retrospectiva, hemos vuelto a muchas conductas del medievo, sobre todo al poder, a la tribu que va por cada una por libre, y yo llego aquí porque doy el golpe más grande o tengo el dinero más que el que nadie para poder, no sé, volar como va a hacer ahora el dueño de Amazon a la Luna en un satélite de estos, ¿no? No sé, si recuperar un poco la presencia de los intelectuales y acostumbrarse, que es muy difícil, porque por ejemplo, los medios de comunicación, una televisión, si no tiene una cuota de audiencia grande en un programa, no lo pone, lo quita de la parrilla. Y pone lo cómodo, lo frívolo, lo que es menos trascendente para la vida. Y sin embargo, pues orilla, no hay ningún programa en máxima hora de audiencia no sé, que debe a debatir temas que nos interesan a todos, desde padres hasta hijos, desde formadores hasta los propios alumnos. Y claro, si ya de maestra, si en la escuela ya no se les enseña a lo más mínimo, que es prestar atención a todo lo que la experiencia, el empirismo, nos ha podido aportar para seguir viviendo y viviendo en comunidad, pues el compromiso cada vez es menor.
Yo no tengo respuesta global, ojalá la tuviera, ¿no? De estas cosas que lo desearas, porque significaría que tú eras rico en comunicar esa experiencia. Tengo la pequeña, y acaso en este tema de que estamos hablando hoy, nunca mejor, de la utopía. Yo y, bueno, mi equipo y todos vosotros que estáis aquí estamos haciéndolo, ¿no? Sí que creemos en ese mundo y favorecemos a los intelectuales, ¿no? Es lo que estamos haciendo ahora, funcionando el intelecto, pensando, reflexionando. Acabamos de venir de un debate, de una tertulia, donde he llevado a un intelectual. Decíamos el otro día en el foro Futuro Imperfecto, cómo creemos también en todo esto. Entonces estamos demostrando que algunos sí pensamos en ello, desde lo pequeño a lo grande.
No, sí, las pequeñas cosas llevan muchas veces a los grandes logros, pero tanto Monse como Arancha, Javier, han hablado que en el fondo de todo está la educación. Pero claro, sí. Educar en la escuela, coges a un niño y con un programa educativo solvente, consistente, y le puedes moldear, incluso llevar por esos caminos del pensamiento. Pero a los mayores, a esos que hemos vivido en ese tipo de sociedad que comentábamos al principio, patriarcal, machista, con otro tipo de conductas, con que lo se hace porque lo digo yo, ¿cómo se vencen todas esas resistencias?
Bueno, yo me gustaría...
Disculpamos, ahora tenemos la palabra. Sí.
A una cuestión que ha dicho Monse, que me parece importantísima en estos momentos. En estos momentos la educación sexual está siendo atacada por tierra, mar y aire en nuestro sistema de enseñanza, uh-huh, y va a seguir siendo cada vez más atacada. Y eso, que desaparezca eso, que esté desapareciendo...
Incluso la escuela mixta se está atacando.
Sí, todo. Vamos a ver, todo está en cuestión. Uh-huh. Eso es la mejor manera de que no sea... No es que no atajemos, es que incluso vaya más la violencia machista. Porque no nos equivoquemos. Si no hay enseñanza sexual o educación sexual en las escuelas, habrá formación pornográfica en el teléfono o en el smartphone, que ya la está viendo. Entonces, uh-huh, me parece un riesgo terrible para esta sociedad que tengamos a nuestros jóvenes autodidactas, ¿no? Accediendo a una mala formación, una peligrosa formación, sobre todo de cara a la situación de la mujer. Es decir, porque todos sabemos que la pornografía, el lugar que ocupa cada uno. Quería decir eso. El tema de los intelectuales en una sociedad donde
pragmatismo, lo que,
donde lo que hay es ruido. Es decir, yo no creo que el intelectual pueda trasladar mucho si hay ruido. Sí que hay intelectuales que lo hacen.
A callarlo, a bajar el diapasón, sí.
Claro, es que vivimos en una sociedad no solo rápida, sino de ruido. Es decir, es que el mayor intelectual, entre comillas, que hay ahora mismo es el WhatsApp, el grupo de WhatsApp. Es decir, es un arma de destrucción masiva. Uh-huh. Pero también genera opinión más que los medios de comunicación. Uh-huh.
Twitter y Facebook, por ejemplo, fíjate.
Ya depende para qué, además está estudiado en el tema electoral y demás, es mucho más, un instrumento mucho más poderoso el WhatsApp, los grupos de WhatsApp que se van interrelacionando que Twitter y Facebook. Por tanto, hay que, los intelectuales en el ruido mal, lo que decía Cándido, pues oye, cada uno en nuestras experiencias pues procuramos que tengan su espacio, ¿no? Y no sé qué otra cosa habías dicho. Bueno, luego profundizamos. Sí que me preocupa mucho el tema de la enseñanza sexual. Es decir, me preocupa mucho todo el ataque que se avecina, que está ya a la educación en libertad. que no es la libertad que nos venden últimamente, ¿no? Que es un poco una libertad más etílica. Pero me preocupa mucho el retroceso que puede haber en educación, y que desaparezca de la educación, incluso en la universidad. Yo veo que está desapareciendo eso que todos hemos leído y estudiado, que es el pensamiento crítico, es decir, el debatir las cosas y no darlas por supuesto, ¿no? Y eso pues me preocupa, porque al final sí, volvemos a la educación a lo largo de la vida, ¿eh? Y reivindicar en ese asunto pues el papel de las universidades populares, y en nuestro caso el papel de la Universidad Popular de Palencia, que en esta época que hemos tenido de pandemia, pues creo que hemos hecho lo que la sociedad de Palencia necesitaba, y no todos lo entendían así, pero bueno, era nuestro compromiso y lo hemos asumido.
Sí. Montse Arantxa, os doy la palabra, permitid un segundo, hacemos una pequeña pausa, ponemos un poquito de música, y luego te doy a ti la palabra, Montse, y luego Arantxa, okay, para rematar el capítulo este, el aspecto del compromiso, tanto como sociedad en general, como en universidades populares en particular, y como centros sociales también en general, que duda cabe que es otro aspecto de la vida social de una ciudad dedicado a la gente mayor, a la tercera edad, y que es ahí que ha cobrado una importancia grande. Se van a abrir ahora, afortunadamente, ya tras la pandemia, para lograr eso, lograr esa convivencia y ese compromiso que todos deberíamos adquirir. Volvemos en 30 segundos. Continuamos en Radio Colores, en este especial sobre la utopía, en esto en el quehacer cotidiano, de todas esas pequeñas y grandes cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Estamos charlando con Cándido Abril, director de la Universidad Popular, filósofo, Javier Gómez Caloca, presidente de la asociación bajo cuyo paraguas funciona la UPE, sociólogo, con Arantxa Delgado, es maestra, encargada de los centros sociales municipales, en concreto del CEAS número 2, y con Montserrat Morales, que es pedagoga, coordinadora de la FEUF, Federación Española de Universidades Populares, y coordinadora también de la Escuela Feminista Estatal, Paca Aguirre. Monse, te había cortado casi la palabra. Disculpa, vamos a cerrar este primer bloque sobre el compromiso. Añade lo que querías comentarnos.
Hemos dicho tantas ideas que acotarlo es difícil, pero sí, sí que me gustaría sacar una primera conclusión general y es que y que decimos las feministas, decimos desde el feminismo, y es que todo es reversible. Que el poder de cada persona es importante siempre de abajo arriba. Eso forma parte de nuestra, digamos, de nuestro progreso moral y de nuestro progreso democrático. Por ejemplo, la tecnología, os recomiendo a las intelectuales que están en nuestro país, que viven en nuestro país y que hacen verdaderos análisis en este sentido. Por ejemplo, la tecnología es algo que pudiera estar a disposición de un régimen autocrático. Sin embargo, el progreso moral pasa por ese compromiso y ese análisis que estamos haciendo. Os recuerdo algo, una cita de Celia Amorós, que dice: no hay nada más práctico que una buena teoría. Si nosotras, las universidades populares, tenemos una práctica de excelencia, como puede ser la Universidad Popular de Palencia, es un modelo, es un referente, siempre lo digo, un referente a seguir. Porque cargada de una buena teoría en el marco de un aprendizaje a lo largo de la vida, en el marco de una educación no sexista, en el marco de una educación de iguales, en ese sentido tenemos que estar vigilantes para poder hacer que las utopías sean realidades. A veces hay verdades declarativas que contienen a nuestra democracia, como por ejemplo la igualdad de la ciudadanía sin exclusión de sexo, y eso no ocurre. Quiero decir que hay la pandemia nos ha dado la oportunidad, a pesar de que está siendo tan traumático y tan doloroso, de poder replantearnos conceptualmente, filosóficamente, socialmente, moralmente y educativamente qué mundo queremos habitar. Es muy complejo, pero creo que tenemos que partir de principios humanistas y de principios feministas, porque nos atraviesa por todos los ámbitos de la vida. Y utilizar la herramienta que es el aprendizaje y la participación desde lo local, de abajo arriba, como hacemos las universidades populares y como hace la Universidad Popular de Palencia, para poder cumplir esas metas que no son realidad todavía, pero que trabajamos para que lo sean. Uh-huh. Cada persona cuenta, y lo que se piensa en utopías tiene que ser en beneficio de la colectividad y siempre de abajo arriba.
Muy interesante. Nos quedamos con esa cita que nos has acercado de Celia Amorós: no hay nada más práctico que una buena teoría. Yo creo que sí, que efectivamente eso es así, porque llevar a la praxis esa teoría sustentada, pues no sé si en la filosofía empírica o en cualquier otro tipo de filosofía, que ayudan a vivir, al desarrollo de la humanidad y al compromiso, y también a vencer esas desigualdades de las que hablaremos ahora en esta segunda parte del programa. Arantxa, ¿queréis apuntar?
Sí, yo. Por concluir un poquito así, y sobre todo por hacer crítica también, ¿no? Desde los centros sociales se ha trabajado en procesos, yo creo en los procesos, con programas de aulas infantiles con niños y niñas y luego con programas juveniles, donde se daba el que cuestionara, es decir, una educación en igualdad de chicos y chicas, donde se hablaba de educación sexual, donde ellos hablaban y compartían sus problemas, incluso luego donde incluso había orientación laboral. Eso se ha perdido. Entonces, también han perdido espacios donde ellos pudieran ir formándose, ir cuestionándose, ir aprendiendo y generarse un debate crítico. Entonces, yo creo que a lo mejor desde el ayuntamiento se tendría que volver a recuperar todo eso. Porque al final, si eso no está ahí, es porque no se creen los jóvenes. Y hay que volver a recuperar esos espacios donde los jóvenes se puedan sentir bien y donde luego se pueda ayudar a que ellos construyan una sociedad más justa, que es lo que queremos.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Muy interesante. Filósofo, sociólogo, el compromiso tiene cimientos, pero ¿cómo reforzamos esos cimientos para que ese compromiso que tanto demandamos desde distintos sectores de la sociedad, pues sea una realidad? Porque solamente con demandarlo no vamos a llegar a una conclusión. No solamente lo que decían ahora Montse y Arantxa, en concreto demandar a las instituciones, a quien sea, pues esos programas que han funcionado y que han dado resultados, y parece ser que, no sé, que amparados en la pandemia alguien ha venido, ha soplado un viento huracanado y se los ha llevado de calle. ¿Cómo fortalecer, reforzar ese compromiso para no sé, si ese principio utópico de que queremos alcanzar ese camino? No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Uno como director de una universidad popular y el otro como sociólogo que precisamente estudia los comportamientos y conductas de la sociedad.
La pregunta del millón, joder, qué difícil.
Pues dejamos el medio millón para cada uno, ¿no?
Bueno, yo creo que es que son épocas totalmente distintas, ¿no? El compromiso antes... Digo antes, tampoco hace tanto, ¿no? Pero antes, el compromiso que la sociedad asumía, que cada uno asumía, era, entre comillas, un compromiso también un poco dirigido. Es decir, había organizaciones juveniles, había organizaciones sindicales, había partidos políticos que conseguían fortalecer incluso el compromiso y que la gente, los jóvenes, pero todos vieran en estas cauces de representación intermedio, vieran posibilidades de compromiso. Yo creo que en estos momentos todos y cada uno de lo que antes se entendía que eran instrumentos de desarrollo del compromiso social, pues están en una situación, no voy a entrar por qué se ha llegado a esa situación, pero están en una situación de no poder seguir asumiendo ese papel. Es decir, y sobre todo entre los más jóvenes, carecen de mucha credibilidad para pedir compromiso. Y creo que por ahí viene parte del problema y parte de la solución, ¿eh? Es decir, si estas organizaciones que en el pasado consiguieron eso, consiguen recuperar su papel en la sociedad, su recuperar su credibilidad, pues habrá avanzado un poquitín. Y si no, pues habrá que... El compromiso se desarrolla en muchas cosas, ¿no? Se puede desarrollar el compromiso con el medio ambiente, el compromiso de otro tipo, ¿no? Uh-huh. Pero sí es importante que haya referentes sociales que puedan encauzar el compromiso, porque si no... pudiera ser que lo único que se traslada es que el compromiso tiene que ser individual, ¿no? Y sí que cada uno individualmente tiene que comprometerse a algo, pero comprometerse en algo... Sí,
sí. O que se quede literatura, en mera literatura.
Y para algo, ¿no? Ya. Yo creo que ese es un problema, ¿no? Y no sé si luego vamos a hablar, pero por si acaso, yo creo que en estos momentos se está jugando un partido, ahora que hay Eurocopa, eso, se está jugando un partido... que es crucial, que es un partido entre la posibilidad de la utopía y la cada vez más real establecimiento de distopías.
Sí, la presencia total.
Y de momento el partido tiene, los partidos son de 90 minutos en el fútbol y tiene dos tiempos, pero algunos goles lleva metido la distopía.
Cándido, concluimos el tema este del compromiso. ¿Qué? Filósofo, ¿qué hacemos?
Pues sí, que la velocidad se muestra andando y entonces yo creo que solo nos queda, es enorme, el ejemplo y el trabajo diario, con la dificultad que tiene encontrar nuevos caminos y nuevos instrumentos para hacerlo, evidentemente. Estamos un poco perdidos, efectivamente, y lo que nos queda es en cada campo pequeñito o parcelado de nuestro gran campo,
ese grano de arena que todos tenemos que
encontrar, esas razones, ¿no? Yo tengo dos campos, ¿no? Uno es fundamentalmente de la Universidad Popular, afortunadamente ayudado por muchas personas, por el equipo, por la gente, por el alumnado, ¿no? Donde buscamos líneas de compromiso permanente, llamando la atención sobre cada dificultad o problema que tenemos, problema social que tenemos, cómo atacarlo, creo que es el ejemplo de cada cosa que hacemos, como esta misma, ¿no? Seguir viendo, mirando dónde están los problemas y cómo acuciarles con la gente, ¿no? Acabo de estar hablando de nuestras cosas, cómo hemos pasado la pandemia, pues ha sido desde el compromiso. Y no solo desde el compromiso de la Junta Directiva, ¿no? Sino del compromiso del último alumno que se apuntó, ¿no? Yo creo que sembramos para conseguir cosechar, ¿no? Y en cada una de las facetas. Entonces hay que seguir muy atentos y creemos que sabemos más que nunca, pero como veis, mis dudas plasman también las de otros. Estamos más perdidos que nunca, pero si estamos en el camino, somos capaces de detectarlo y de irlo solucionando, ¿no?
Pues confiemos en que sea así y que el compromiso nos debe fundamentalmente eso, a una sociedad mejor y a una sociedad menos desigual, Monse, que es de lo que vamos a hablar ahora, porque se nos escapa el tiempo entre los dedos. Quería que acotaras tú el debate, Montserrat, como pedagoga, porque no quiero entrar en, fíjate si el melón es grande para abrir, en las desigualdades norte-sur, en el África subsahariana, en los problemas de América Latina, no digamos en Oriente Próximo, en Oriente Medio y en Asia, sino en la Europa esa de los derechos humanos, ¿qué ha sido de esa Europa que ha abrazado el pragmatismo y que todo eso que se sustentó desde la Revolución Francesa para acá, hasta nuestros días, cómo poco a poco se ha ido también diluyendo ese pozo que había dejado la Ilustración y del que nosotros, como España, como sociedad española, llegamos a beber tarde? ¿Qué empezamos a hacer para ya a nivel doméstico empezar a vencer esas desigualdades? Porque ahora da la sensación de que solo hay ricos y pobres, listos y tontos. Ya no hay términos medios, ¿no?
Está todo como muy polarizado, ¿verdad? Decía Galeano la importancia del quehacer diario. Yo creo que somos mucha gente pequeña, pero mucha gente pequeña hace mucha gente grande, para que nos entendamos. Creo que tenemos que trabajar día a día con nuestras metas, tener claro que Alicia Puleo, que os mencionaba al inicio de esta conversatoria, decía que la utopía de las utopías es el ecofeminismo, porque si piensa en una sociedad donde desaparecen todo tipo de dominios por cualquier tipo de razón, ya sea por clase social, por elección sexual, que desaparezcan ese tipo de dominios que son los que nos están generando esas desigualdades tan grandes, que seamos capaces de poner en cuestión un sistema patriarcal, perdonad que siga en este terreno, que nos hace estar a años, a siglos, de una plena igualdad y de una democracia sana. Creo que en esto del compromiso y en esto que hemos hablado, el posicionamiento de la política en nuestro país y yo creo que en el mundo también es importante, que volvamos un poco a esa ética, a ese pensar en cada cual, a pensar que la soledad es un problema que nos afecta a la humanidad, la soledad en todos los sentidos y la desigualdad igualmente. Creo que la participación, el encuentro, la comunidad, los proyectos que trabajamos en este sentido como las universidades populares, somos una ventana a la luz, una ventana a decir esto es posible, porque a veces si lo vemos de manera individual pensamos que no vale la pena hacer nada porque no somos capaces de cambiar el mundo entero. Eso sí que es una utopía, pero sin embargo, con el quehacer diario, con el compromiso, con el trabajo conjunto y desde el corazón y la profesionalidad, podemos cambiarlo. Lo único que tenemos que ser un grupo mayoritario que piense lo que estamos hablando hoy en esta mañana, para poder cambiarlo, ¿sí? Y siempre contando con la opinión y la voz de cada una de las personas que forman parte de nuestras colectividades.
Y con ello evitar lo que decía Benedetti en su poema, ¿no? Que se está convirtiendo casi en utopía, que codo a codo somos mucho más que dos.
Efectivamente.
Que bueno, pues eso, parte de ser, que ya también está siendo utópico, como que lograrlo, esa unidad, lo hablaba Caloca antes en una de sus intervenciones, cuando, o Cándido, creo que era cuando había una manifestación y ahora parece ser que es sectorial. Antes, no sé, íbamos todos a una, como en Fuente Ovejuna. Ahora parece ser que, como no es mi problema, escondemos la cabeza debajo del ala y dejamos que cada uno se resuelva su problema, que eso es el individualismo y no el compromiso. No sé qué opinarás, Arancha.
Pues cuando estaba hablando, Monse, yo estaba pensando en la gente de los centros sociales y cómo ya llevo bastantes años en este trabajo. He ido viendo la evolución de muchas de ellas, ¿no? Y hablo de muchas de ellas porque uno de los de las utopías de los centros sociales es que los hombres se incorporen a participar en las actividades, con lo cual estamos trabajando solo con un sector de la población.
Pasó en las universidades populares, eso también es un momento.
A nosotras nos está costando mucho el que al romper ese objetivo inicial que era que las mujeres salieran de casa y se enfrentasen a la soledad de otra manera diferente, compartiendo con otras personas como ellas, de igual a igual, y sin embargo ahora eso es cuesta ahí. Bueno, yo iba a la cuestión de cómo cambiar la situación cambiando primero una persona. Es decir, cuando una persona cambia, se siente mejor y en el día a día siente que está haciendo bien las cosas o que al menos en ciertos momentos es feliz, se produce el efecto dominó. Entonces, ese efecto dominó es como que afecta a otras personas, también cambian y luego hace que se produzca esa explosión de que las cosas pueden ir por otro camino y de que al final, como decía Benedetti, codo a codo somos mucho más que dos. Y yo eso sí que lo he visto. Es decir, que eso al final, esa pequeña utopía se ha hecho realidad, con lo cual habrá que conseguir otras muchas grandes, no sé si de transformar el mundo, pero que el entorno en el que estoy sea mucho mejor.
Desde el punto de vista del sociólogo, ¿cómo ve el territorio de la desigualdad? ¿Cómo se ha podido llegar a este punto en el que efectivamente las desigualdades, en lugar de decrecer, parece que crecen? Y cuando viene alguna situación que altera el discurrir cotidiano, como ha podido ser la pandemia, esas desigualdades se han acrecentado.
Bueno, previamente, yo es que, igual es que, como decía Cándido, me decía esta mañana, que estoy de empalmada, es decir, que he trabajado de noche y tal, entonces, igual,
se te nota en, se
igual
te nota
es, por eso soy un poco, yo no soy optimista, más bien soy pesimista. Creo que el compromiso de cada uno y tal. Lo que pasa que el que hablaba yo antes, Han, lo define muy bien. Dice, vivimos un momento que los individuos nos juntamos y formamos parte de un enjambre, pero un enjambre sin alma. Es decir, que no genera un espíritu del enjambre distinto a la suma de los... y lo contrapone a las masas de la sociedad industrial, ¿no? Y la suma de muchos, por muchos que sean, si no generamos agente social, o sea, conjunto, va a ser muy difícil salir vencedores
vamos a dar por sentado que el compromiso lo vamos a adquirir, ¿no?
No,
porque estamos en ello.
Yo creo que todo el mundo tiene un compromiso con distintas cosas, pero tiene un compromiso. Hay gente que tiene un compromiso con su móvil y estar dándole al me gusta, es un compromiso. Pero que no soy optimista en hacia dónde va la sociedad y hacia dónde va la desigualdad, que decías tú. Vivimos en estos momentos un momento crucial, lo que planteaban en la charla de antes que tuvimos con los del centro social, al final. Vamos a una sociedad que puede ser la mayor aspiración que ha tenido el ser humano, que no sea necesario trabajar para vivir. Porque un número cada vez en una dinámica constante, de sobre todo los trabajos más gravosos, sean sustituidos por máquinas, ¿no? Y dices, ah, pues qué bien, ¿no? Es decir, no es esa la mayor aspiración del ser humano. Es decir, qué utopía que vamos a conseguir, ¿no? Pero, ojo, mientras lo que avanza en el día a día es la distopía. Es decir, es la sustitución de del hombre por la máquina y es la apropiación de toda la riqueza que genera la máquina por uno, la apropiación por, de toda la riqueza por el capital. Es decir, y eso genera...
Por las élites, ¿no?
Y eso no va a propiciar más igualdad, ¿no? Claro, el concepto de igualdad es tan amplio que hay tantas desigualdades, ¿no? También es verdad que antes de la anterior crisis económica estábamos ya todos los países avanzados en una fase de posmaterialismo, de conseguir derechos posmateriales, y de repente nos dieron un guantazo y tuvimos que volver a luchar por los derechos materiales.
Aquella reunión del G7 de la que salió Sarkozy diciendo que vea que...
Derechos materiales, es decir, otra vez por pelear por el salario, por pelear por el trabajo y demás. Entonces, yo creo que son buenos tiempos para una igualdad ficticia. Es decir, cada vez podemos, hay cosas que nos igualan. Lo mismo tiene un iPhone que vale 1.500 pavos o un Samsung, uno que está en el paro, que lo ha comprado a plazos o como haya sido, que lo tiene el señor presidente de Zara. Es decir, ahí somos iguales ante el gran dictador de estos momentos, que es el consumo. Todos el consumo nos iguala. Consumo, además, que no es un consumo duradero, que es un consumo de usar y tirar, y al día siguiente hay que comprar otro que tenga más caso o rollos de estos. Pero somos cada vez más desiguales en las diferencias que hacen nuestra vida realmente mejor o peor. Somos más desiguales en el trabajo, somos más desiguales en el salario. Yo no creo que... creo que se avanza mucho en la igualdad de hombre y la mujer, pero se está retrocediendo, y porque al final el retroceso... Igual soy un poco antiguo. Para mí la igualdad de las igualdades es la igualdad económica. En el sentido de decir... No puede haber desigualdades que el 1% de la población mundial, o sea, unos cuantos, tengan más que el 50%. Y que partiendo de esa primera igualdad...
Eso es una barbaridad, ¿no?
Bueno, eso se define como, ¿no?, libertad económica, ¿no? Quiero decir que...
Y no se tiene la sensación de que es una barbaridad. Ese es el problema.
Pero, no, claro.
Claro, pero
no,
se articulan
discursos económicos de la lluvia fina, que si a ellos les va bien, al resto les va bien.
Pero,
y yo no me imagino al señor de Zara comprando todos los años 50.000 lavadoras, 100.000 frigoríficos y 3.000 coches. Quiero decir, pero ese discurso está ahí. Entonces, volvemos a tiempos materialistas. Volvemos a tiempos materialistas, desde mi punto de vista.
Quería decir algo más y ya te hago una pregunta ahí a la distancia, perdona. Es que mientras tanto la vida sigue y tú no le hablas de utopías a un padre de familia que está loco por cobrar a fin de mes porque tiene cuatro churumbeles en casa y tiene que encender la calefacción en invierno, ¿no?
Claro, claro. No, pero verás, para superar esas distopías que tenemos y llegar a esas utopías, yo, en mi opinión, más vale que partamos del optimismo, aunque tengamos situaciones apocalípticas, como puede ser esta. Uh-huh. Porque si no contamos con esta emoción, con estas ganas de intentarlo, si vemos esa complejidad...
Volvemos al caparazón, como el caracol.
Yo lo intento todos los días, lo intento todos los días.
¿Cómo se llamaba? Hay una manera de verlo que no tengo aquí ahora mismo en la mente el concepto, pero es una manera de verlo de manera pesimista antropológicamente. Tampoco ni en un lado del optimismo la utopía, digamos, fantasiosa, ni tampoco en la parte... pesimista antropológica, que ya esa tiene mucho peso en nuestra historia. Pero creo que tenemos que partir de ese empuje optimista, porque si no nos vendríamos abajo, creo, como motivación. No creo que, no como realidad, que la realidad ya sabemos que es otra, pero sí que deberíamos de intentar por lo menos pensar que es posible, aunque no se quiera o no se pueda, pero es posible cambiar nuestro mundo. Es posible. Lo que pasa es que no estamos puestas todas las personas en esa dirección.
Uh-huh. No, no, yo sí soy también de la opinión esa de que el optimismo no hay que perderle, porque si no, sí, efectivamente, uno vuelve eso, vuelve al individualismo, que es a lo que lleva el pesimismo, ¿no? Yo me lo soluciono, me las apaño. En fin, vamos a ir avanzando, porque nos quedan apenas 7 minutos de programa. Estamos abusando de algunos de los contertulios que llevan sin dormir por incorporarse aquí a este debate.
No pasa nada. No.
Cándido, con brevedad, para que tengamos, tengáis los cuatro otra intervención para ir cerrando esta semana. ¿Qué? Codo a codo somos mucho más que dos, pero eso queda muy bonito en la poesía y cuando cantamos a Benedetti, cuando encendíamos el mechero allá hace 30 años.
No, y es verdad, la cuestión es cómo hacerlo hoy. Y eso es verdad, la cuestión es cómo hacerlo hoy, ¿no? Donde hemos destruido los mecanismos, los instrumentos, los hábitats para ello. Léase. Los partidos políticos, por ir de arriba abajo, de no sé dónde, ¿no? Partidos políticos, ¿quién participa? Hay 4 afiliados y participan 2.5. Sindicatos. Lo hemos destruido, o lo han destruido como que lo destruíamos nosotros, ¿no? Y tal. Las asociaciones, las organizaciones. A mí me llama mucho la atención, los jóvenes, iba a decir mi hija y tal, porque es así. Joder, ¿no? me llaman, oye, ¿qué hago y tal? Ella está ahora mismo en Palma de Mallorca. Y dice, ¿dónde voy? ¿Dónde voy a reivindicar, a pedir, pero no a reivindicar, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy a decir que esto no funciona, ¿no? Cientos de jóvenes, los que trabajan, los que no trabajan, ni te cuento. No es un menudo tema. Buscar todos los jóvenes terribles de 35 años a los 25, todos los universitarios que han terminado, que están perdidos, ¿no? Pues es que ya no hay dónde mandar, entre comillas, para que vayan. ¿Dónde encontrar esos hábitats? En definitiva, estamos muy mal, pero tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Ayer leía, no sé si por cambiar o... Ayer veía cómo los grupos de rock duro acaban de hacer un manifiesto siendo conscientes de decir, ¿pero qué pasa aquí con el fascismo? ¡Joder! ¡Que nos van a arrasar! Y estos señores y señoras han hecho un manifiesto de lucha, de reivindicación, en nuestro espacio rockero, de montones de grupos, de productores, de tal y tal, donde dice, tenemos que dar la cara. Esta conciencia es la que hay que recuperar. Porque si hay conciencia, encontraremos los lugares para la lucha. Entonces, cada grupo social, cada ámbito social, tiene que recuperar la ilusión para ello. No es nada fácil. Pero es el camino. O sea, alguien tiene... Porque, joder, lo que veo ahora reunirse es... Me cago en 10 figuras que en el propio fútbol ahora mismo, ahí poniéndose de rodillas estos sinvergüenzas húngaros que se reúnen pa coger la bandera y clavársela al contrario. Sí, sí. El otro. Pues otros tendremos que espabilar, porque si no, nos van a arrasar, ¿no?
Yo creo, Arancha, que podemos llegar a la conclusión de que todos sabemos el qué hay que hacer y ahora nos falta el cómo y el quién, ¿no? Porque sí, no sé, sentamos, teorizamos mucho al respecto y vosotros que sois expertos en temas educativos, filosóficos, psicológicos y sociológicos y de educación, pues sí, está hecho el diagnóstico, pero... Creo que es un diagnóstico que no viene de hoy. Hoy se ha acentuado ese diagnóstico, quizá. Pero, Monse, el remedio, para ir concluyendo. ¿Cómo ¿cómo estimular a la gente a participar en esta idea de, ya no sé si los de rock duro o de heavy metal que dicen que nos va a arrasar el fascismo, sino no sé si es que la historia cíclicamente se repite y tendremos que volver a la Europa de los años 40?
Yo creo que el remedio siempre es conectar con los intereses de las personas. Si conseguimos conectar con su espacio, su hábitat, su entorno, puede ser un grupo de rock o puede ser un taller de bolillos, conectar con las necesidades y los intereses, tener esa rigurosidad a la hora de hacer un mapa de exclusión, que son ideas que no se han puesto en marcha, pero que son proyectos que se pueden lanzar. Conocer bien el municipio, eso lo hace bien una universidad popular, y dar respuestas educativas y de participación y de aprendizaje a lo largo de la vida, porque esto no es una tarea fácil, pero sí que es una tarea en la que necesitamos todas las, digamos, todos los compromisos de las personas más jóvenes, de las mujeres con los sufrimientos que tienen, en fin, que conectemos con la gente. Tenemos que conectar con la gente y empezar a apropiarnos de una teoría que nos avale como modelo social y como modelo cultural y político y de participación.
Está claro que tenemos que ir terminando, Monse. Está claro que la tarea está ahí, pero el tema es que ahora la tarea es urgente.
¿Sabes por qué te decía antes esto?
Sí, sí.
Porque hiciste una pregunta muy interesante, ¿dónde están los intelectuales y tal? Y ponía el ejemplo de esto, de rock, que es un compromiso. Porque mandas al Ero...
Que sea un grupo de rock el que reclame eso, ¿no?
Sí, no un grupo, ¿eh? O sea, un manifiesto de grupos y de colectivos. Ahí es donde tienen que estar, en principio. O sea, que los intelectuales son los que nos tienen que dar estas... Es decir, que la reflexión de grupos que aparentemente no lo hagan, mandas al Ero.
Pues, en fin.
Todos tenemos que apretarnos.
Confiemos en que este espacio caloca y terminamos.
Sí, decíamos, conectar con la gente. Fíjate qué paradoja... que nunca ha habido tantos instrumentos de conexión como ahora. Es decir, ahora nos conectamos con... Antes te podías conectar con uno de China, pero había que mandarle una carta y tardaba y tal, ¿no? Es que ahora nos conectamos todos en el momento, ¿no? Y sin embargo, con tantos elementos de conexión...
Estamos parece más desconectados que nunca.
Los elementos de conexión generan tanto ruido y además... generan, están soledad, destinados soledad. A un concepto de que yo estoy estudiando ahora, que es el concepto del capitalismo de la vigilancia, es decir, están al servicio de generar riqueza para unos pocos que nos tienen sin armas, ¿no? Pero bueno, cada uno pues tendremos que hacer donde nos toque, pues hacer el esfuerzo de que nos corresponde, ¿eh? Yo no, no quiero ser pesimista, pero no lo veo bien. Lo que quiero decir es que no lo veo bien, ¿eh? O la sociedad recupera el valor fundamental que tuvo durante décadas, que fue el valor del compromiso, que partía del valor del trabajo y abandona el valor del consumo, que es el que ha sustituido ahora el valor del trabajo, o es difícil que podamos avanzar en cosas que no tenían que ser ni utopías, porque ya las tuvimos.
Tienen que ser realidades. En fin, Arancha, para cerrar este espacio, ya.
Sí, yo creo que ahora no se produce el momento de grandes revoluciones, sino que van a ser las pequeñas revoluciones en contextos muy pequeños. Y yo creo que ahí sí que soy positiva. Y yo creo que sí que se van a producir esos cambios y que ya se están produciendo. Me quedo con eso para que en otro momento o en otro ciclo sociológico estalle la gran revolución de transformación y de conseguir esa sociedad más justa, solidaria, igualitaria que todos y todas queremos.
Pues ojalá, como se suele decir cada vez que uno quiere que sus deseos se vean cumplidos. Gracias, Montserrat Morales, pedagoga, coordinadora de la FEU, Federación Española de Universidades Populares, y coordinadora también de la Escuela Feminista Estatal Paca Aguirre. Ha sido un placer contar contigo y tus conocimientos y tus opiniones tan fundadas y tan sustentadas en este espacio dedicado al quehacer cotidiano, a ese compromiso, falta de compromiso y esa desigualdad, exceso, en un aspecto tenemos falta y en otro exceso de desigualdad. Un placer, lo mismo que a ti, Arancha Delgado,
igualmente.
Maestra encargada de los centros sociales municipales, en concreto del CIAS número 2. Javier Gómez Caloca, sociólogo, muchas gracias, que descanses, que está sin dormir. Y
¿qué también pensará la gente? Que estoy sin dormir.
Tu condición de trabajador y tu cargo de presidente de la
sociedad. Que no duerme nunca, porque claro, luego. Hoy es aquí en vivo y en directo, pero luego lo repetimos a las 4 de la mañana sin dormir, a las 3 de la tarde.
Cándido Abril, director de la Universidad Popular, al filósofo, también muchísimas gracias. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, espero y deseo que todo esto que se ha dicho aquí, no sé si también, como decíamos al principio, esta tormenta de ideas que hemos ido desgranando aquí durante esta hora y cuarto de conversación, sirva para al menos que nos sentemos un poco a pensar, que apaguemos lo de las 625 líneas, que dejemos al lado el teléfono móvil, la pipa, entre comillas, a la que hacía referencia Cándido al principio, y nos paremos a pensar para efectivamente ponernos en las vías de solución. Que les vaya bonito. No se vayan, sigan con nosotros. Podrán escuchar todavía este programa durante las 24 horas del día. Y por favor, sean un poquito utópicos. Fue un placer.
Igualmente.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos.